Furiosa por los libros.
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 Furiosa por los libros. Sed testigos.
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 Hola, hoy toca una lista así ligerita. Joder, está tocando las campanas, haya muerto, me cago en Dios. Pero no, nada de muertes, vamos a hablar de vacaciones, de libros. Para estas épocas, hacer un programa corto, intentar no hacer muchos spoilers, aunque la gente que ya me conoce, que ya normalmente viene al programa, ya sabe de qué pie cojeo y que a veces pues se me escapa, me voy. Esta vez voy a intentar contenerme, voy a decir un poquito de qué van, lo que más me gustó y recomendar 10 lecturas, que creo que ya está bien, para estas vacaciones. Pues si ya las has tenido, pues te las vas metiendo en tus horas libres. En tu tiempo de ocio, pues vas dándole para adelante algún libro. El primero del que quiero hablar es Criadas y Señoras, de Help, de Catherine Stockett. Bueno, mi edición es de estos de Maeva, de bolsillo. Vi la película antes que leer el libro, porque el libro lo leí hace bien poco. Y la película, como me había gustado tanto, me enteré de que estaba basada en un libro. Digamos que lo fui dejando hasta que lo pillé de segunda mano y dije, esta vez me lo leo. Se lee muy rápido, muy fácil, y todas estas lecturas ligeras para esta época viene muy bien Criadas y Señoras. La historia transcurre en Jackson, que es un pueblo de Mississippi, en los años 60, o sea, cuando está el tema racial ahí a punto de caramelo, ¿no? Esto de la segregación racial, con estos movimientos de Martin Luther King, que quieren incluir a la gente negra en las universidades, bueno, en todos estos ámbitos de la vida cotidiana en ese pueblo de Jackson. Y en medio de todo esto, pues están esos grupos de mujeres, que hay dos bandos, las criadas, las negras que trabajan para esas señoras, que son sus jefas, que son así como de clase media, unas señoritingas y tal. Una de esas chicas, de esas de clase media, es una que está soltera, fíjate tú, Skeeter, que es la que le va a dar un poco la vuelta a la tortilla, que se va a liar un poco a estas mujeres, a estas criadas negras. Ella es periodista, quiere ser escritora y desea conocer el punto de vista de estas mujeres que atienden a estas familias. Y en un momento muy peliagudo, porque no estaba permitido prácticamente ni hablar, no mezclarse entre razas, ¿no?, por así decirlo. Entonces estas reuniones que va a tener esta chica en casa de una de las criadas van a ser unas reuniones clandestinas. Tengo aquí marcada una página, a ver qué elegí. Las campanas siguen, ¿eh? Voy a mirar por la ventana a ver si hay mucha peña ahí. Ay, sí. Pues sí, deben de ser los funerales de alguien del pueblo. Yo no me entero de nada. No sé quién murió ni por quién son las misas. Ya le preguntaré a mi madre o a mi tía o a alguien por aquí, a ver si saben algo. Pero sigo grabando porque yo no voy a ir a la misa, porque si entro yo en la iglesia se puede caer. Y sigo con Skeeter y compañía. Esa tarde a las 6 estoy sentada a la mesa de la cocina de Evelyn. Hemos decidido que me pase por su casa casi todas las noches hasta terminar el libro. Cada 2 días una mujer diferente llama a la puerta del patio trasero de Evelyn, se sienta conmigo y me cuenta sus historias. 11 criadas han aceptado colaborar con nosotras, contando a Evelyn y a Minnie. Eso hace un total de 13 mujeres. Miss Stein me pidió 12. Miss Stein es la editora, la que ella le presentó la idea y le dijo, bueno, si consigues 12, pues a lo mejor se puede publicar. Así que estamos teniendo suerte. Evelyn se queda en la cocina cerca de nosotras escuchando. La primera sirvienta se llama Alice. Nunca preguntó el apellido. Le explico a Alice que nuestro proyecto consiste en recopilar historias reales sobre las criadas y sus experiencias al servicio de familias blancas. Le entrego un sobre con $40 que he conseguido ahorrar entre mi sueldo por la columna de Miss Mirna, la asignación semanal que me pasa padre, esto de llamar padre y madre, y el dinero que me da madre para que me lo gaste en el salón de belleza al que no voy. Es probable que nunca se llegue a publicar, les digo a todas, y en caso de que se publique no sacaremos mucho dinero con ello. La primera vez que dije esto bajé la vista avergonzada, no sé muy bien por qué. Siento que por ser blanca estoy obligada a ayudarlas económicamente. Evelyn ya me dejó claro ese punto, me contestan muchas. No hago esto por dinero. Les repito las normas que hemos decidido seguir para proteger su identidad, que es fundamental que no le cuenten esto a ninguna persona que no esté en el proyecto y que en el libro se cambiarán sus nombres, así como el de la ciudad y el de las familias para las que trabajan. Aquí ya estamos a mitad del libro porque les cuesta a Dios y ayuda reunir a todas estas criadas. Al principio ninguna quiere hablar. Quería decir algo y ahora se me fue. Se me fue, que era lo que quería decir. Igual tengo apuntado aquí algo. Después voy a intentar compararlo un poquito con la película, pero no era eso lo que iba a decir ahora. Ah, sí. Aunque es una novela coral, es verdad que hay tres protagonistas que destacan, que son esta Skeeter, la escritora, Evelyn, que es la primera criada que se presta a hacer esto, y luego la amiga de Evelyn, la mejor amiga, que es Minnie, que es otra criada, que Minnie tiene un carácter tremendo, ¿sabes? Es de las que no se arruga, pero en cambio tiene un marido maltratador, un montón de hijos, en fin, tiene una vida familiar bastante dura. Y ella le convendría meter la lengua ahí, pero es que no lo puede remediar, es como es. Y es un personaje también muy chulo. Bueno, el de las tres, son tres personajazos. Y como no, tiene que haber, frente a estas tres buenas mujeres, tiene que haber la mala malísima, que es Miss Healy. Que a Miss Healy uno la pilla, la mete en un cuarto cerrado 10 segundos y le sobran 5. O sea, porque Miss Healy es para coserla a bofetadas. La diferencia, aunque el libro está muy bien explicado todo, tengo que reconocer que a mí la película es que como me encantó, o sea, fue una película que pasé de la risa al llanto con una facilidad, te pone el corazón un puño por momentos. Aunque el libro también es así muy bonito en ciertas partes, muy triste también, creo que en este caso la película le quita partido a ciertas relaciones interpersonales, la relación que tiene Skeeter con su madre en el libro es mucho más dura. Y también la relación que tiene Minnie con su jefa, con Celia, que Celia es esa barrio bajera, ¿no? Es una mujer guapísima de estas despampanantes, una tía, vamos, que llama la atención. Y claro, el chico universitario de buena posición va y se enamora de esta camarera, creo que era, en un pueblo perdido por ahí, y se la trae para aquí, para Jackson, en el medio de todas esas pijas, pues ella no encaja. Entonces ella está desplazada, la hace en el vacío, y Celia pues tiene una historia detrás, porque Celia es una chica muy trabajadora, que siempre ha trabajado, no es una que no da un palo al agua como las otras. No, no, Celia está acostumbrada al trabajo duro y de repente ser una señorita, es ama de casa y todo, en eso sí que es un desastre, en la cocina. Por eso Minnie, que es tan buena cocinera, le tiene que intentar ayudar a que aprenda a cocinar, porque ella quiere aprender. En el libro es peor personaje que en la película. En la película es mucho mejor. Tiene un reparto maravilloso, empezando por Emma Stone, que hace de Skeeter, y de la madre hace Alison Janney, que esta mujer siempre está bien en cualquier papel. Y todas están fantásticas, la que hace de Minnie, que no me acuerdo cómo se llama, todas maravillosas. Entonces, pues eso, te recomiendo leer el libro, pero también te recomiendo ver la película si no la viste. Perdida, otra que también tiene película, no importa, porque yo me vi la peli de David Fincher antes que leerme el libro. Es que no, es que aunque la peli es bastante, está bastante bien, es bastante fiel al libro, el libro es, vamos, de agárrate que hay curvas. Tenía que apuntada, creo que es hacia el final, pero no importa, no voy a desvelar nada. Me dijeron que el amor debería de ser incondicional, esa es la regla, todo el mundo lo dice. Pero si el amor no tiene fronteras, ni límites, ni condiciones, ¿por qué iba nadie a intentar hacer lo correcto? Se supone que debería amar a Nick a pesar de todas sus carencias, y se supone que Nick debería amarme a pesar de todas mis manías. Pero evidentemente ninguno de los dos lo hace, lo cual me lleva a pensar que todo el mundo está muy equivocado, que el amor debería tener muchas condiciones. El amor debería exigir que ambas partes den lo mejor de sí mismas en todo momento. El amor incondicional es un amor indisciplinado, y como ya hemos visto todos, el amor indisciplinado solo conduce al desastre. Esta es una reflexión que hace la protagonista, Amy, con respecto a eso, a su matrimonio con Nick. Vamos a ver por dónde empiezo. Es muy difícil explicar el libro, a ver. Solo diré que tú te encuentras una narración en primera persona, un diario de esta Amy, que cuenta como su vida y va poniendo trozos así de lo que escribe, de cómo conoció a su marido, de su vida conyugal, etcétera, etcétera. Después, a mitad de novela, todo salta por los aires porque este diario es una mentira. Porque ella se hace la perdida, que es el título. Desaparece, pero deja toda una serie de rastros para que la policía sospeche de que su marido la mató. O sea, que estamos en la mente de una psicópata. Esto que en un primer momento te deja en el aire, pues de repente el marido, que tonto no es, para hacerla volver, para como recuperarla, porque sabe que si ella quiere joderlo, lo va a joder vivo, pues empieza a hacer una serie de trucos en la prensa y en la televisión para que ella vuelva. Él tiene una hermana melliza, que es como su Pepito Grillo, que también es muy buen personaje, el de la hermana, pero cuando te encuentras que tu hermano está metido en una relación tóxica, es decir, poco, y claro, la hermana ahí no tiene nada que hacer porque él está completamente atrapado. Entonces es eso, es ese juego entre eso, un matrimonio que no se quiere, pero como ella dice, el tema del amor, es un juego de apariencias, ¿vale? La apariencia va a ser aquí como una clave de la novela. Mucho turbiedad, mucho culotorcidismo, porque de verdad que a veces con algunos pensamientos de ella y algunas acciones, porque las hace, porque ella llega a matar, ¿eh? Una psicópata en toda regla, verte completamente atrapado, porque él, aunque intenta, que en eso el libro es distinto, él intenta, por medio de su hermana y de una policía, que sí que lo crea él, digamos que intenta contar la verdad de cómo es su mujer, va a pasar algo que lleva todos los planes al traste. Eso, varía alguna cosa de la película y el libro. Pues como siempre digo, son lenguajes distintos, pero claro, cuando una peli se basa en un libro siempre esperas que por lo menos algo se parezcan, no encontrarte que pilla el título y que hace del libro lo que le da la gana. No, tiene que seguir una serie de pautas, aunque luego se tome unas licencias para bien o para mal, que yo creo que David Fincher en este caso estuvo acertado, aunque el libro, ya digo, es de lo mejor que hay. Ella escribe muy bien, Gillian Flynn. También tiene la de Heridas Abiertas, que también es muy bueno, que hicieron la serie. Y bueno, yo de momento no me leí nada más, tampoco sé si tiene nada más. Vale, ¿cómo recomendar esto? Lo voy a recomendar así con la boca pequeña, ¿vale? 1280 almas de Jim Thompson, otro psicópata, el sheriff de Potts County, se llama Nick Corey. Como le pasa a la protagonista de Perdida, él pretende ser algo que no es, también hace un juego de apariencias. Lo que pasa es que a él lo calan bastante rápido. Según lo vamos conociendo, ya vemos que es de esas personas que hay que apartarse porque salpican, ¿sabes? Es un elemento, es un putero, corrupto, embustero, manipulador, las tiene todas las cualidades y todas malas. Es de los peores personajes que hay, con permiso de la anterior, ¿eh? Porque este también, pero claro, hay cosas que él dice que te llegan más ahí, porque, vamos a ver, el tema de las mujeres, por ejemplo, que Jeith Thompson, estos personajes le encantan, estos personajes así, sórdidos. Y en el tema de las mujeres, voy a leerlo, porque así, lo que dice este capullo de protagonista. Os diré algo de mí, y os lo diré en serio. Hay una cosa que no me ha faltado nunca. Apenas había salido del cascarón, poco más que un niñato con su primer traje nuevo, cuando las chavalas empezaron a insinuárseme. Y cuanto mayor me hacía, más hembras había. De vez en cuando me decía, Nick, será mejor que hagas algo con las tías. Lo mejor será que lleves un látigo y te las quites de encima, hostias, porque si no, te dejarán en el sitio. Tócate los huevos. Despreciable. Eso sí, el libro se lee en una patada, es cortito. Esas 1280 almas del título hacen referencia a los 1280 habitantes de Post Country. Aunque tiene momentos en que tú te cabres muy fuerte con el protagonista porque es un machista, es un asqueroso, los otros personajes que lo rodean tampoco dan para más. Porque las mujeres tampoco son mucho mejores. Son todos personajes de odiar, incómodos, ¿sabes? Pero es que en vacaciones tampoco no van a ser todo comodidades. También hay que leer de vez en cuando algo que te ponga un poquito de que estás vivo, ¿eh? No va a ser todo dormir y estar ahí tomando el sol tan ricamente. No, no. Hay que darle caña. El siguiente, El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Bueno, Gastón Leroux, por supuesto, es ultra conocido por El fantasma de la ópera. Del fantasma de la ópera hablé en las mejores novelas góticas. Me encanta, ¿eh? Pero es que este, que lo tenía en casa ahí, apalancado, un día dije, voy a leerlo. Es cortito, tal, a ver qué tal. Y va, y cuando empiezo a leer, ya es que empiezo y ya no puedo parar. La historia la cuenta un abogado, que voy a presentarlo ahora mismo, a este abogado. Bueno, la cuenta un abogado porque es amigo de el protagonista, el detective, que se llama Rouletabille. Rouletabille es periodista, pero también se mete en casos. Ayuda a la policía y tal. El autor, ¿cómo nos mete? En eso Leroux es muy bueno, es buenísimo. Por eso me gustó tanto el libro. Porque, aparte del misterio, porque te encuentras un caso imposible de resolver, o sea, imposible, imposible incluso de realizarse, ¿sabes? Dices, no pudo ser así. Tiene que haber alguna pega, porque no puede ser. El misterio del cuarto amarillo es el típico misterio del cuarto cerrado. Hay una puerta, tal, ¿por dónde salió el asesino? Si en la puerta al otro lado estaban el padre de la chica, bueno, el asesino, el intento de asesino, porque la chica no llega a morir. Muy mal quedó, pero no llega a morir. Dices, ¿por dónde salió? ¿Cómo fue la cosa? Entonces te plantean millones de posibilidades de cómo pudo ser. Posibilidades, algunas, que puedes flipar. O sea, llegan a manejar que se metió dentro del colchón de la cama. No recuerdo bien, pero que era todo muy increíble. Poco a poco lo va a ir explicando lo que pasó. Hay un momento del libro que le hacen una trampa a este acosador, porque va a intentar volver a matar a la chica, como no, pues la quiere rematar. Ahí sí que te quedas, si ya el misterio del primer ataque era complicado, en el segundo, en ese corredor, bueno, no pudo volatilizarse el asesino. Claro, luego cuando sabes la verdad, dices, ajá, ahora sí, pero es difícil de dar. ¿sabes? Quien se crea muy listo de esto de averiguar misterios, en este no lo va a averiguar en la vida. En fin, estas novelas enigmáticas que no puedes dejar de leer. Muy bien, La bestia debe morir. Nicholas Blake. Nicholas Blake, según miré aquí atrás en el libro que pone que es un poeta irlandés que se llama Cecil Day Lewis. Bueno, pues es el padre de Daniel Day-Lewis, ¿cómo lo ves? Y tiene cerca de 20 novelas policíacas de este detective que se llama Nigel Straigeways. Yo es la única que me leí, y por ende de este detective. Comienza a modo de diario y un hombre nos va a confesar algo terrible. Voy a matar a un hombre. No sé cómo se llama. No sé dónde vive, no tengo idea de su aspecto, pero voy a encontrarlo y lo mataré. Amable lector, usted debe perdonarme este comienzo melodramático. Parece la primera frase de una de mis novelas policiales, ¿no es cierto? Solo que esta historia nunca será publicada, y el amable lector es una cortés convención. No, tal vez no sea una cortés convención. Estoy decidido a cometer lo que la gente llama un crimen. Todo criminal, cuando carece de cómplices, necesita de un confidente. La soledad, el espantoso aislamiento y la angustia del crimen son demasiado para un solo hombre. Bla, 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 bla. Todas las fuerzas de la ley y el orden serían impotentes contra un hombre absolutamente desprovisto de conciencia. Bueno, escribe muy bien, ¿eh?, el paisano. Como dice aquí, y habla del amable lector, esto es porque el que escribe el diario es escritor de novelas, y este escritor quiere vengar la muerte de su hijo. A su hijo le atropellaron y él quiere encontrar a ese hombre que lo atropelló y lo mató, al pobre niño. Comienza el juego que hace Nicholas Blake con los lectores, porque hay un juego muy directo, además, porque te va a implicar en la historia totalmente. Tú te vas a poner en la piel del protagonista. ¿Qué harías tú? ¿Intentarías averiguar quién mató a tu hijo, quién lo atropelló y lo dejó allí tirado? Todas esas cosas que entran dentro de la humanización de un personaje que va a cometer un asesinato, ¿no? Y si aún encima el asesino del niño es un hombre que no se arrepiente de nada, no conocemos al detective este Nigel Straigeways, pronunciation, no lo conocemos hasta la mitad del libro. Este detective, que después protagonizará varios libros del autor. Como dije, el juego del gato y ratón, tanto con el lector como con el detective. Por supuesto, va a tener un final aclaratorio, todo se va a resolver al final. Tú ya hacia el final ya te lo puedes ir oliendo, ¿de acuerdo? Sí que me moló mucho toda esa comunicación y lo bien que escribe, como dije. Ahora nos vamos a topar con la cruda realidad, aunque sea muy duro, es un libro muy bonito. Tiene un final medianamente feliz, por así decirlo. Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini. Bueno, es la historia de dos mujeres en Afganistán, una radiografía política y social de este país, este movimiento patriótico mujahidín, ¿no?, el asentamiento de los talibanes contra la ocupación rusa. Y ellas, estas mujeres, las pobres, pues están en medio de toda esta convulsión política y guerra, y pues va peor. Están casadas ambas con Rashid, y entre Marian y Laila, que así se llaman las dos chicas, pues va a surgir una amistad. Al principio no, ¿eh? Al principio Marian, como es la mayor y Laila es la nueva esposa joven y guapa y tal, ¿sabes? La tienen a Marian más como una criada, pero Laila en ningún momento la trata así. Entonces, por eso se hacen amigas, y esta unión, que en un principio parecía no poder darse, pues van a estar unidas contra Rashid y contra las injusticias que están viviendo, porque de eso hay muchísimo, ¿no? Cuando tienen que ponerse esos burkas. Bueno, es que aquí fueron de la ocupación rusa, que en teoría eran los malos. Llegan los talibanes, que en teoría son los buenos, no los patrióticos, los de vamos a defender nuestro país, Afganistán, y resulta que van a peor, porque todos esos sentimientos tan patrióticos, al final a lo que llevan es a la represión, al miedo al enemigo, al miedo otra vez a lo de fuera, esa sociedad tan cerrada, tan metida en sí misma, y mirar con recelo, tener ese miedo, y el miedo, como ya dije muchas veces, lo que hace es crear monstruos. Así empieza todo, ¿no? No me voy a meter mucho en política porque hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? Eso es lo que voy a decir. El libro, Mil soles espléndidos, estupendo. La invisible, de Stella Remington. Fíjate que Stella Remington, ella también era del MI5, del Servicio de Inteligencia Británico, y esta autora que escribió, creo que tiene algún libro más, bueno, yo solo me leí este, el primero, el de La invisible, y la protagonista es Liz Carlyle, y parece ser la M de James Bond se basa en esta Stella Remington, en la escritora. Creo que es un seudónimo. No miré, pero me parece que sí. Pues eso, Liz Carlyle, que también trabaja en el MI5, en la inteligencia británica, bueno, pues se sospecha que va a haber un ataque terrorista islámico en Gran Bretaña. El libro es muy técnico. Es un libro que tiene muchos datos y cómo trabaja el MI5, cómo consigue la información, cómo ese equipo se une para a prevenir ese posible ataque. Tiene muchos entresijos. Fue lo que me gustó. Me gustó ver todo eso de cómo trabajan. Porque aunque es verdad que Liz Carlyle pues tiene su vida personal y sus cosas, es cierto que eso lo deja un poco al margen y se centra más en lo que es el caso, ¿no? La historia. Con un personaje masculino que meten en ese grupo con el que Liz no se va a llevar bien, no va a haber buen feeling y no va a haber historia aquí amorosa de esta de nos llevamos mal y luego, claro, voy a acabar contigo. De esas movidas, porque no se va a centrar en eso, en el amor ni en nada, se va a centrar cómo trabajan ellos. Por eso creo que es un libro frío, frío en el mejor sentido. Y también el frío no te va a venir mal para vacaciones. Si estás en un sitio cálido, pues aquí te va a venir bastante bien. Lo recomiendo porque a mí ya que me gusta todo el tema del espionaje, y mira tú, que nunca me leí, lo voy a confesar, ningún libro de John le Carré. Que es como las de los del espionaje. No me leí ninguno, nunca. Lo solventaré algún día, vete a saber cuándo, porque ahora estoy con una cosa que diré al final del programa, que me está costando, lo diré después. Pasamos de esta frialdad y todo tecnicismo de La invisible a La albariza de los juncos, de Alfonso Uxía, Las memorias del marqués de Sotoancho. Bien, yo que Alfonso Uxía, en fin, lo tengo atragantado porque es un hombre que cuando escucho hablar las ideas que él tiene no comparto prácticamente ninguna, y quitamos el prácticamente, pero en cambio escribiendo es que a mí me encantó estos todos libros. Yo tengo 7, me parece, no sé cuántos son. Es un personaje paródico, ¿vale? Muy de Berlanga, el de la escopeta nacional, ese marqués, pues ese, pues vamos, es que tal cual no, peor, porque aquí toda la pléyade de personajes, desde la madre del marqués hasta el obispo de turno, el cura, bueno, todos los que van pasando por aquí, son unos personajes muy divertidos, muy que te llevan a la risa, porque hay situaciones absurdas para disfrutar de la lectura, está claro. Entonces, si quieres un libro ligero que te haga sonreír, pues léete a alguno del marqués de Sotoancho, no importa cuál, porque no hace falta seguir un orden. Yo estoy poniendo La albariza de los juncos, que es el primero. Yo soy muy maniática y siempre empiezo por el primero. No importa por dónde empieces. A ver qué página cogí, porque sabe Dios qué personaje. La tía Pía. Mi padre no tuvo hermanos. Fue hijo único, detalle muy de agradecer. Lo heredó todo y todo me lo dejó a mí. Las mejores familias terminan enfadadas por culpa de las herencias, los títulos y los testamentos. Esto es una verdad, ¿eh? tiene que ser muy descorazonador. Los Soto Ancho, de ahí nuestro patrimonio, somos de un solo hijo. Luego cuenta aquí todo el árbol genealógico. Mi madre sí tuvo una hermana, era malísima, la tía Pía, que le venía el nombre como anillo al dedo. Beata y siempre obsesionada con el pecado carnal. Odiaba a mamá por envidia. La tía Pía era muy retaca y tenía las piernas torcidas. Cuando veía a mamá tan alta y tan cipresa, tan zarina exiliada, a la tía Pía le entraban ataques epilépticos de la envidia cochina que sentía. Para ella todo era pecado. Se bañaba con una túnica para no verse desnuda y jamás besó a un hombre. La casa de su finca, Cortijo Beis, era Cortijo Blanco, pero lo pintó de Beis y le cambió el nombre, parecía un museo diocesiano. Además de Beata, era muy inculta, muy burra, como se dice ahora, y en una ocasión fue a comprar un crucifijo para su nueva capilla, lo pidió de la marca Inri, que era la más conocida. Marca Inri, ay Dios. Bueno, como esto, un montón de situaciones. La sonrisa, seguro que alguna te arranca. Literariamente me recuerda a P.G. Wodehouse y a su Jeeves salvando las distancias, ¿vale? Pero sí que tiene como ese aire de comedieta ligera y de eso, de que te coges un libro y que te pasas un buen rato. Ahora, La Puerta, Manuel Loureiro. Pues qué decir, me encanta este autor y entonces pues La Puerta pues también me gustó mucho. Aparece un cadáver en la llamada Puerta de Alem, que es un lugar apartado en un monte gallego que se llama el Monte de Seixo. Hay un agente de la Guardia Civil que va a investigar este asesinato que se llama Raquel Colina. Va a viajar a un pueblo que se llama Viascón, viene de Madrid a Galicia desesperada y luego voy a decir por qué. Página 40, a lo mejor ya lo digo ahora, no sé qué página cogí. Tramitando mi traslado al puesto auxiliar de Viascón, un pequeño destacamento rural en el interior de la provincia de Pontevedra. Como se nota que el autor es de Pontevedra, porque las de Apocalipsis Z también las sitúa en Pontevedra. Salen de Pontevedra, después se van a desplazar por más sitios. El sitio donde Cristo perdió las sandalias, del que no había oído hablar ni una vez antes de pedir trabajo allí. Quizá parezca un tanto precipitada mi decisión, pero es que normalmente medimos nuestra vida por años o décadas. La vida de Julián era una cuenta atrás que se medía por semanas. No podía permitirme pasar ni una sola de ellas valorando los pros y contras. Había aparecido una oportunidad y tenía que tomarla. Bueno, ella que era de un grupo de la Guardia Civil en Madrid. Sí, creo que el autor les llama... Si existe algo parecido en España, los flipados de la serie CSI, esos éramos nosotros. Pues ella tenía un buen puesto y abandona todo y viene ahí como una Guardia Civil a un pequeño pueblo porque este hijo tiene un cáncer terminal. Y hay una menciñeira con la que ella se puso en contacto. Va a ser su última esperanza esta menciñeira. Está repleto de idiosincrasia galega, tanto en los personajes, en los paisajes, en las creencias, todo es muy típico gallego. Y como vemos que para una madre desesperada todo se va a ir complicando, porque esta desesperación que la lleva ella a esta menciñeira es como una utilización por parte de terceras personas. No voy a decir más. Es un thriller. Y como buen thriller, pues te engancha. Hombre, me mandó hace unos días mi comadre un mensaje. Me acabo de leer La Puerta, 2 días me duró. Y entonces dije, coño, La Puerta, lo voy a incluir. Que es un libro para el verano porque te lo lees rápido y aunque tiene mucha amargura, ¿no? Pues también va a haber sorpresa final, ¿vale? Los vampiros de la mente, Dan Simmons. De Dan Simmons ya traje de terror. Y seguramente en un futuro traiga Los Cantos de Hyperión, que incluye Hyperión y La Caída de Hyperión, que también me los leí. Pero ahora vamos con Los Vampiros de la Mente. No sé cómo abordar tanto de este libro. Es un libro que tiene... Espérate. 989 páginas, ¿eh? Pero que no te dé miedo la extensión del libro, porque se lee muy rápido, muy, muy rápido, de verdad. es impresionante y mete fantasía. Hay un prólogo que es en Chelmno, en 1942, en un campo de concentración, y está Saul Lasky, que luego volverá a aparecer, es uno de los protagonistas. En este campo de concentración es utilizado por lo que llaman el Oberst, que es un personaje alemán muy poderoso allí en el campo, una especie de Mengele, pero a lo bestia. Este controla la mente de la gente. Y resulta que hay mucha gente, bueno, no mucha, pero hay algunas personas que tienen este poder mental sobre otras. Poder mental hasta el punto de que pueden hacer que tú te pegues un tiro tú. Te pueden controlar mentalmente a distancia. Te pueden borrar tus recuerdos, te pueden controlar la mente y hacer de ti como una carcasa vacía. O sea, eres un robot que ellos manipulan. Es impresionante. Estos llamados vampiros de la mente controlan el mundo, controlan las altas esferas. La tríada todopoderosa son tres ancianos, pues son gente mayor ya, que son Nina, Willy y Melanie. Estos tres tienen un poder, ¡buah! Porque tú después conoces a los otros, al grupo especial, digamos, estos trajeados de altas esferas, que son como la élite, y tienen a estos tres ahí, pero como que no les hacen mucho caso, no los tienen metidos ahí en su grupo de... Pues más les valdría haberlos tenido, porque vaya tres. ¿Qué más puedo decir? La venganza que va a buscar Saul Lasky, el chico de ese campo de concentración, lleva buscando toda la vida a Lovers por el mundo adelante, porque sabe que cambió de identidad y que se cambió el nombre, nos va a llevar a estos tres y nos va a llevar también a otra chica que le va a ayudar, que no me acuerdo cómo se llama la chica, pero lo miro aquí. Natalie es la que le va a ayudar a Saul. ¿Te puedes imaginar aquí qué pasa de todo? Pues pasa de todo. De todo pasa. Asesinatos, misterio, persecuciones, un juego macabro del ajedrez. Lo de Harry Potter se queda en pañales aquí al lado de esto. Muchos giros, muchas sorpresas. Hombre, hay un epílogo final. Vamos, la mandíbula te cae al suelo con ese epílogo final, ¿sabes? Nada, tú tiramillas, que merece la pena. No importa que sea un libro tocho, no importa que en algún momento sea un poquito más parado. Hay que saber saborear también esas partes. Y hay momentos trepidantes y hay capítulos que te quedas, te deja ahí un anzuelo para que tú continúes y continúes. Así me daban a mí las tantas. Iba a trabajar con las ojeras, pero con gusto, porque estaba deseando ya llegar y continuar leyendo. Porque este libro es verdad que no es para llevar en el autobús, no, a no ser que tengas el bolso de Mary Poppins. Y voy a terminar aquí, mis 10 recomendaciones están. Y lo que estoy leyendo ahora, que estoy atragantada, me quedan 2 libros de la saga, estoy en el penúltimo, me queda el penúltimo, que es el de los corsarios, del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Es que quería hacer toda la triste, no llegué a tiempo y por eso preparé este de recomendaciones. Así que en otra ocasión vendrá a la triste, supongo. Y nada más, cuídate mucho, aún está la enfermedad por ahí pululando, así que hay que ter sentidiño. Y hasta la próxima.
Furiosa por los libros.
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 Furiosa por los libros. Sed testigos.
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 Sed testigos. Sed testigos.